Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Gracias, como siempre, por la sintonía. En breve, en tertulia, Cuba abre mercado mayorista estatal para empresas privadas. El jefe de la diplomacia europea o la jefa de la diplomacia europea propondrá derogar la posición común. Y la comisión de Miami Beach, acá en el sur de la Florida, ha rechazado el consulado cubano, tener una sede del consulado cubano. Johnny Hilfer está a cargo de la producción, May Vázquez de la dirección técnica. Hoy discutimos las noticias con Michelle Suárez, también Dimas Castellanos. Más adelante, se ha complicado la situación de los migrantes cubanos que permanecen varados en Panamá, México, que sirvió de puente aéreo para que miles de cubanos que estuvieron en Costa Rica y Panamá reanudaran su viaje a Estados Unidos, ha descartado nuevamente prestar su territorio para ello. Estaremos teniendo un contacto telefónico con uno de los cubanos que se encuentran allá en Chiriquí, Panamá. Y Cuba, como ya decía, permitirá que cooperativas privadas accedan al mercado mayorista estatal. Buscamos las reacciones dentro de Cuba. Vamos a estar conversando con una economista independiente. Al cierre, señoras y señores, una pintura hallada en un ático francés. Es una pintura. Fíjese que yo pierdo la voz al decir el monto que tiene esta maravillosa obra de arte. Valorada en 120 millones de euros. Le cuento de quién se trata al cierre del programa. Y en portada, escuche bien, la brujería tras el poder de Hugo Chávez, relatada en un libro. Como acaban de escuchar, la santería, su alcance en Venezuela y su utilización por los chavistas como elemento para retener el poder son los protagonistas del libro Los Brujos son de Chávez, escrito por el periodista venezolano David de Placer y que se ha presentado en las últimas horas en Madrid, España. Estas costumbres religiosas no se oían antes del chavismo. Este libro trata de desvelar cómo los hombres del poder en Venezuela se aferran a este tipo de cosas para acumular el poder, explica el autor, residente en Madrid, en una entrevista con la agencia EFE. Los Brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política, economía digital, ve la luz tras varias visitas del autor a su país de origen a lo largo de 3 años y recoge más de 60 entrevistas con personas del entorno íntimo de Hugo Chávez, sobre todo del grupo que lo ayudó a llegar a la presidencia de Venezuela. La brujería, muy instaurada en Cuba, se dispara enormemente en Venezuela durante los años del chavismo, explica a Placer, que empezó a investigar los rumores que decían en Palacio Presidencial de Miraflores se estaba haciendo brujería. Según el autor, el reto estaba en averiguar hasta qué punto los jerarcas del chavismo podían recurrir a la santería y al espiritismo para retener el poder. Esta era una forma de manipulación, en palabras del escritor venezolano, que trabaja en España para varios medios. El escritor explica que durante su encarcelamiento, tras un fallido intento golpista en 1992, Hugo Chávez hacía sesiones de espiritismo en las que los libertadores, argumentaba el expresidente, hablaban a través de él y les recomendaban ser el líder del movimiento. Él era supersticioso, pero también utilizaba este tipo de cosas para manipular a su entorno, y que esto se realice luego en el propio Palacio Presidencial no deja de ser sorprendente, denuncia el periodista. Ningún chavista lo ha negado, sino que han intentado justificarlo diciendo que eran corrientes espirituales que tampoco tienen que ser condenadas porque el catolicismo también cree en espíritus y hace exorcismo, argumenta el autor. Qué bien, con esto comenzamos hoy. Vámonos a saludar a Dimas Castellanos en La Habana. ¿Qué tal?
No, bien, bien, bien. Saludos para ustedes, para los oyentes del programa. Un apretón de manos ahí para Michelle y adelante.
Y Michelle Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Dimas Castellanos en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Pues el libro se está presentando en estos días por España. Resulta que, bueno, no solamente describe esta enfermiza, porque todo lo que es en demasía, todo lo que es extremo, en mi opinión, es enfermizo, ¿no? Cualquiera puede creer en absolutamente en lo que desee, yo respeto absolutamente, pero lo que se cuenta, según los fragmentos que han trascendido, es que era tan enfermiza la relación con la santería que llegó incluso a afectar los escalones de mando de la Fuerza Armada Bolivariana. Se nombraban generales y mandos intermedios en dependencia de si eran padrinos, ahijados, para respetar los escalones que se usan habitualmente en la santería, también dentro de las estructuras del gobierno bolivariano. Y ese, indudablemente, es un grave problema que no tiene nada que ver con los sentimientos religiosos que podría o que puede tener cualquiera.
Muy bien, con esta nota de portada ya pasamos inmediatamente a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Y hoy comenzamos destacando que las nuevas cooperativas privadas en gastronómicas y de servicios creadas en Cuba podrán acceder al mercado mayorista estatal para abastecerse de algunos productos según las nuevas regulaciones que entrarán en vigor el próximo 2 de mayo. Estas nuevas medidas se dirigen solo a cooperativas del sector gastronómico y de servicios personales y técnicos, así como antiguos establecimientos estatales que han sido arrendados a trabajadores por cuenta propia. Esas dos formas de gestión no estatal, dice la información, que solo representan una pequeña parte de la totalidad de microempresas privadas que han surgido en Cuba en los últimos años, podrán comprar productos a corporaciones mayoristas y productores estatales. También podrán incluso solicitar los servicios de importación asociados a su actividad fundamental de acuerdo con las condiciones existentes para ello. Las cooperativas privadas y cuentapropistas en sistema de arrendamiento se beneficiarán de un descuento en torno al 20% en algunos productos respecto al precio que ofrece la red comercial minorista donde se abastecían hasta ahora. Uno de los objetivos de las nuevas disposiciones es evitar la especulación y el alza de precios en los productos y servicios que ofrecen las cooperativas, derivado en parte de la imposibilidad de acceder a un mercado mayorista. Y la especulación de precios que tanto afecta a la población deberá ir en descenso o al menos variar en términos de protección al consumidor, según dice el Granma. Dimas Castellanos.
Bueno, lo primero es que esa manifestación, lo que está ocurriendo con esta nueva ley que se ha anunciado, lo primero que devela es la necesidad de que el Estado abandone todas esas funciones que está haciendo y que no deben de ser controladas más que por los particulares. Eso es lo primero. La primera anormalidad es esa. Lo segundo es que, como todas las medidas, nace con sus limitaciones. O sea, no es para todas las cooperativas, sino para un sector de las cooperativas. El Estado mayorista es del Estado el que lo controla. O sea, no hay un Estado mayorista también por particulares que hace falta. Lo útil que tiene, lo bueno que tiene es que ha obligado a dar un pasito en esa dirección que ellos dan muy lenta, pero el mismo paso demuestra todas las insuficiencias que hay. Empezando porque en Cuba, hay que decirlo así, con alguna excepción que no conozco, no hay cooperativas. En Cuba hay un conjunto de empresas que yo le llamo usufructuarios, de usufructuarios porque los locales, los medios de producción, etcétera, son del Estado. La crea el Estado, la subordina a los intereses del Estado para las actividades que ellos consideran en las cuales el Estado no puede responder. O sea que ni hay cooperativas, ni hay un Estado mayorista, un mercado mayorista real como debe de existir, que no tiene que ser estatal, y lo que hay un conjunto de regulaciones de control. A mí me llama la atención de que esta medida salga ahora dos o tres días antes de empezar el Congreso del partido. Si es el tipo de medida a la que se va a limitar el Congreso, o si esto es como un anuncio para otras medidas que vendrán después, eso lo sabremos. Si es lo primero, no sirvió, digo. Si es lo segundo, es una gran cosa. Yo personalmente tengo una experiencia en esto de los mercados mayoristas. Mi madre cuando vivíamos en Bayamo, en la provincia oriental, venía en los años 50 y pico, cada 15 días, dos veces al mes, a La Habana, a comprar ropas en las tiendas que todas vendían al por menor y al por mayor, no era un mercado mayorista como tal, y compraban el Encanto, en la Filosofía, etcétera, retazos, ropas de mujer, etcétera. Y eso después ella la vendía en la zona de campo, casa por casa, de lo cual yo tenía que ir con ella a esas ventas. Y no había ninguna regulación, ningún para esto sí, para lo otro no. O sea que nos estamos acercando otra vez de nuevo al pasado, pero a una velocidad que estamos muy lejos de los años 50 hacia donde vamos.
Comparto con ustedes, y Dimas y Michelle, y también los oyentes, una declaración que recoge la agencia EFE. Dice: expertos consultados opinaron que las medidas anunciadas suponen un pequeño paso en ese sentido, pero no colman la expectativa de la totalidad de los cuentapropistas o emprendedores del país, incluidos los cientos de restaurantes privados que han abierto en Cuba en los últimos tiempos. Michelle.
Por supuesto que no. Además, es una especie de remiendo que busca mover a la opinión pública en el sentido de que se están dando pasos, pero coincido en que llama la atención en que se produzca unos días antes del Congreso del Partido Comunista. Me hace temer que haciéndolo de este modo, quizás en el Congreso del Partido Comunista no hay una profundización de esa medida. Ojalá y me equivoque. Hay que decir que ese 20% que se ha anunciado es sencillamente una ridiculez. Decir que se le va a cobrar al de la cooperativa en estos sectores tan específicos que se han aprobado un 20% menos en el sector mayorista no entra dentro de los estándares normales para la distribución mayorista o minorista en cualquier lugar medianamente normal del mundo, por una causa. Dicen los expertos que el gobierno cubano graba casi con el 130% las mercancías que importa como único y gran importador autorizado en el país cuando lo saca a la red de productos minoristas. Entonces, con un gravamen así, tan alto, tan escandaloso en cualquier otra economía del mundo del 130%, un 20% para quienes luego tienen que preparar esos productos y ponerlos a la venta, sencillamente no significa nada. Sigue siendo escandaloso. Entonces, no sé hasta qué punto esto se va a ver reflejado finalmente en el precio final del consumidor, ¿no? Un 20%, reitero, es una cantidad insuficiente y que no, en cualquier caso, que no debería regir el Estado, como yo apuntaba Dimas Castellanos. Por otra parte, hay un párrafo muy interesante que tiene que ver con el concepto central, ¿no? Con la naturaleza de las medidas que se están aprobando, y que dice que dichas entidades cuentapropistas podrán solicitar servicios de importación. Y yo me pregunto, ¿a quién le van a solicitar los servicios de importación? Pues evidentemente al único y gran importador autorizado en nuestro país, que es el gobierno. Este párrafo también me hace temer que no hay ninguna intención de diversificar o de que el Estado deje de ser el gran controlador de lo que entra y sale del país, sino que finalmente ese embudo, ese peligroso embudo para el desarrollo económico de cualquier país, va a continuar ahí y va a seguir determinando la carestía de unos servicios y productos en Cuba que son, en general, de muy mala calidad y de muy alto precio, lo cual hace perder competitividad al país en materia turística, por una parte, y por la otra mantiene realmente una escasez artificial que podría ser evidentemente de otro modo.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha expresado su deseo de que la Eurocámara adopte en un tiempo cercano el acuerdo de diálogo político y cooperación con el gobierno de La Habana, rubricado en marzo, y recordó que propondrá a los países derogar la posición común. Ahora, dice ella, ahora pasaremos por nuestros respectivos procesos internos para garantizar la rápida firma y ratificación del acuerdo, señaló Mogherini en el Pleno del Parlamento Europeo, donde manifestó su empeño de que este paso no se dé demasiado lejos en el tiempo. La firma marcará también el fin de la política de la Unión Europea, en vigor desde 1996, que impulsó el entonces presidente del gobierno español, José María Aznar. Con la iniciativa se condicionaba el diálogo con La Habana a avances en materia de derechos y libertades. Por esta razón, en paralelo al proceso que conducirá a la firma del acuerdo, propondré al Consejo una decisión de derogar formalmente la posición común. Dimas.
Sí, pienso que esto va a provocar lo siguiente. Habría que esperar lo que va a ocurrir con los parlamentos de los países que han estado reticentes para esto. O sea, hay varios de los países europeos que no comparten esto y eso tiene que pasar por los parlamentos. Lo primero es eso, esperar si se aprueba o no en los parlamentos. Lo segundo es que la Unión Europea con esto, si lo aprobara totalmente, pues un poco que se queda a la azada incluso de la política norteamericana, porque Estados Unidos ha restablecido las relaciones diplomáticas con Cuba, plantea que ellos no se proponen cambiar nada, que solo cambiarán los cubanos, pero sí su política va dirigida a empoderar a los cubanos. Ese planteamiento nítido de empoderar a los cubanos y de presionar para que todos los acuerdos que se están tomando con empresas norteamericanas, etcétera, de una u otra forma influyan directamente en el capital privado, en las personas que están surgiendo, en el cuentapropismo, en los emprendedores, como lo planteó Obama en Cuba, pues ayuda a cambiar esa situación. Y la Unión Europea, después de Estados Unidos, está haciendo esto, pero sin fijar estos detalles que son básicos para la democratización de Cuba. Nada se va a lograr finalmente si no se restaura la democracia en nuestro país, que es la causa de todos los fracasos que ha habido y de la crisis en que se encuentra el país. Por lo tanto, la decisión esta de la Unión Europea, en mi opinión, carece de esa debilidad, de plantear con fuerza que sí, que se puede restablecer el diálogo, la comunicación esta bilateral con cada uno de los países de la Unión Europea, pero sobre la base también de coadyuvar y que quede claro un empoderamiento ciudadano, de que sea paralelo la relación con el Estado y con el pueblo cubano, porque el actor como tal del pueblo cubano sigue ausente en esta determinación.
Aquí en la tertulia de las noticias como son, Michelle, y creo que Dimas también recordará, habíamos hablado precisamente de cuál sería el próximo paso después de la firma del acuerdo del diálogo político, y ya ahora sí lo vemos claramente porque lo ha anunciado la jefa de la diplomacia europea, derogar la posición común. Michelle.
Es que el acuerdo este del diálogo político en realidad es una estafa política, es una estafa porque ha sido construida sobre la base del engaño de que en un momento determinado se sentarían a hablar con las autoridades cubanas en materia de derechos humanos y que este nuevo acuerdo iba a recoger algunos aspectos de la posición común en materia de exigencia de respeto de los derechos humanos y que cuando eso se consiguiera, pues se derogaba la posición común. Ya entonces, ese plan, incluso recogiendo el asunto de los derechos humanos, era polémico. Era polémico porque, sencillamente, no me he cansado de explicarlo aquí, Cuba es todavía signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Participa en el Consejo de Derechos Humanos. No ha ratificado, pero ha firmado algunos pactos de derechos humanos. Y nada de eso, que es muy importante en materia de documentos, significa que en Cuba se respeten los derechos humanos. Entonces, un nuevo documento, un nuevo compromiso en este sentido iba a tener escasa significación en la vía práctica para la vida de los ciudadanos cubanos. Así que ahora ya se habla inmediatamente de la derogación de la posición común, que en mi opinión es una muy mala noticia para la democracia en general, no solamente para los cubanos, sino para el concepto de democracia en general, y una decisión que también traiciona los ideales bajo los que se ha construido la Unión Europea. La posición común no es un embargo, no es una medida de fuerza económica, sino es una cuestión puramente de principios democráticos que no tenía por qué haberse alterado, aunque también hay que decir que prácticamente era papel mojado, porque cada país hacía lo que le venía en gana. La política, todos los políticos europeos de todos los colores, conservadores, liberales, izquierdistas, todos están de acuerdo en enterrar este asunto, empezando por el gobierno conservador de España, que ha cambiado radicalmente su posición y ahora abandera, incluso hoy mismo se aprobó en el Congreso de España una petición que pide al gobierno español que acelere lo que ellos llaman el apoyo para las reformas que se están produciendo en Cuba. Todo esto tendría sentido, y con eso termino, si de verdad estuviésemos en presencia de un proceso de reformas en Cuba que mereciera todo el apoyo internacional para que esos sectores que en teoría estuviesen llevando adelante las reformas se sintieran respaldados. Si hiciera falta capital político para respaldar a esos sectores que estuvieran liderando las reformas. Como nada de eso está sucediendo, estamos en presencia de una idea fantasiosa que incluso puede ser contraproducente para que los sucesores del castrismo lleven adelante los cambios estructurales que necesita a día de hoy la sociedad cubana.
Muy bien, destacamos antes de terminar la tertulia que la Comisión de Miami Beach, acá en el sur de la Florida, le ha tirado un balde de agua fría a la propuesta del alcalde de permitir un consulado cubano en esa ciudad. El miércoles la comisión votó 4-3 por la adopción de las recomendaciones hechas por el Comité de Asuntos Hispanos, entre las que se encuentra oponerse a la idea de abrir un consulado de Cuba a menos que haya reformas que mejoren el respeto por los derechos humanos, así ha reportado el Miami Herald. La idea del consulado surgió después que el alcalde de Miami Beach, Philip Levin, asistió a una reunión privada con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba cuando el alcalde visitó La Habana el mes pasado. Uno de los puntos que la comisión escuchó fue que las embajadas y consulados cubanos han sido históricamente centros de espionaje. Esta actividad perturbadora del régimen de Castro será una amenaza para la estabilidad de este destino turístico conocido en el mundo entero, dijo por su parte Orlando Gutiérrez, uno de los asistentes. Michelle Suárez, gracias a ti allá en España, Dimas Castellanos en La Habana, ya regreso.